Según el Tigre Acosta, si la operación resulta un éxito y logran capturarlo vivo, el propio Cero, el mismísimo almirante Emilio Eduardo Macera en persona, descenderá al sótano de la ESMA para supervisar el interrogatorio. Por eso el chupe va a estar conducido por el Tigre en persona y van a participar, entre otros, tres operativos muy efectivos: el teniente de corbeta Alfredo Astiz, el mayor del ejército Juan Carlos Coronel y el subcomisario de la Policía Federal Ernesto Enrique Frimón Weber, más conocido por su alias 220, sobre todo 220 por sus conocimientos de electricidad aplicada que transmitió a los marinos, el Tigre Acosta incluido, cuando estos todavía no sabían usar la picana. Weber no solo es torturador como el Tigre y operativo como Astiz, también participa de la sección logística, que es la que administra y usufructúa en beneficio de los represores el botín de guerra, o sea, los bienes muebles e inmuebles robados a los desaparecidos. A simple vista no parece un pesado, pero ha participado en sonadas capturas. En principio se decide que el Cuervo Astiz le haga un tacle para inmovilizarlo e impedirle toda resistencia, pero algunos errores de la patota y el coraje de Esteban colocarán a 220 en el centro de la trágica escena. Su disfraz es muy bueno, de jubilado, salvo que el inofensivo jubilado lleva en un viejo portafolio varios ejemplares de su célebre carta, escrita el día anterior, y una pistolita. También guarda en el bolsillo, para pasar algún control riguroso, la vieja cédula de identidad a nombre de Norberto Freire, que usó 20 años atrás para su investigación más famosa. La cita es a las 2 de la tarde, caminando por la avenida San Juan, desde Entre Ríos a Sarandí. Esteban entra al punto de arranque poco después de las 2 y pasa frente a los autos donde están los hombres, que tardan apenas unos segundos en reconocerlo. El Cuervo no atina a taclearlo y la confusión dura poco. Alguien lo identifica y él percibe el vértigo de los secuestradores. Los que deben llevarlo vivo no se bancan que meta la mano al cinto. Antes de que saque la pistolita, Weber comienza a disparar. Él corre entre los autos y logra sacar la pistola. Weber sigue gatillando, secundado ahora por los otros tipos de la patota que no quiere correr el más mínimo riesgo. El cuerpo acribillado de Rodolfo Walsh llegó muerto a la ESMA. Quedó esa noche tirado en un pasillo y dicen que después lo desaparecieron junto al río con el fuego. Tenía 50 años.
La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes, y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976, derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en el que coincidieron en las elecciones de 1973 el 80% de los argentinos, y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese ser nacional que ustedes invocan tan a menudo. Invirtiendo ese camino, han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina.
Lo que te leí al principio era la escena que, como te habrás dado cuenta, terminó con la vida del periodista y escritor Rodolfo Walsh, rescatado del texto de Miguel Bonazo del libro El Palacio y la Calle. Y lo que escuchabas al final era un fragmento de la carta que él escribió a las juntas militares y que entregaba en el 24 de marzo del 77, al cumplirse un año, el primer año de la dictadura militar de Videla. Después vamos a estar escuchando la carta, otros fragmentos de la carta completa, y vamos a compartir algunas cuestiones sobre la vida de Rodolfo Walsh en Atrapados en Libertad.
Atrapados.
Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos.
Atrapados.
Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen con la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.
Atrapados en libertad.
Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene, o este enunciado que uno tiene, es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina, que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, bueno, todo lo que conocemos.
Atrapados en libertad.
Yo les decía que había medio de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva.
Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos.
¿Se puede estar mejor?
Programa por radio, no hablo por televisión, por radio. Lo único que necesita el oyente tal vez es radio.
Todo lo que sale al aire en los canales, en los noticieros, está absolutamente controlado. Ustedes lo saben perfectamente.
Que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario.
Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también.
Sí, entonces bienvenido formalmente al capítulo quinto de Atrapados en Libertad. Estamos en AM530, La Voz de las Madres. También nos estás escuchando en todo el mundo en www.madres.org. La página del programa, la página de Atrapados en Libertad, donde puedes encontrar aparte de los programas ya emitidos, algunos contenidos complementarios, es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Blogspot se escribe B larga LOGSPOT, www.atrapadosenradio.blogspot.com. El teléfono de la radio, la línea de oyentes para que te comuniques en vivo, es 4382-9327. Y el mail del programa es atrapadosenlibertad@hotmail.com. También nos vas a estar escuchando más adelante en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Entonces, bienvenidos al capítulo quinto de Atrapados en Libertad. Mi nombre es Leo Vázquez, en la operación técnica del día de hoy, Nicolás Esquivel, y saludamos a algunos oyentes, en especial a Gloria, la recotera de Sarandí, que se comunicó la semana pasada. Motivación que nos llevó a preparar el informe sobre Rodolfo Walsh, aparte de una profunda admiración, fue la noticia que te voy a leer a continuación. Falleció la hija de Patricia Walsh. María Fuentes, la hija mayor de la legisladora porteña Patricia Walsh y nieta de Rodolfo, falleció el 21 de enero víctima de un cáncer. Tenía solo 33 años. Después de largos meses de padecer una dolorosa enfermedad, falleció María de Fuentes, hija de la diputada de la Nueva Izquierda y luchadora incansable por los derechos humanos. Ella también dedicó su vida a la lucha por los derechos humanos. Era la mayor de los tres hijos de la legisladora y durante más de 10 años trabajó en la sección publicidad del diario Página 12, donde se encargaba de atender a los familiares de desaparecidos y asesinados durante la dictadura militar que iban a publicar sus recordatorios en el periódico. Nos metemos de lleno en el contenido del informe sobre Rodolfo Walsh y para empezar te cuento que en el 76 perdió a una hija en enfrentamiento. Ella era militante de la agrupación Montoneros y en enfrentamiento con el ejército terminó quitándose la vida para que no la capturaran viva. Te leo la carta que él escribió a sus amigos en la que narra los hechos en los cuales su hija perdió la vida. Dice así: el comunicado del ejército que publicaron los diarios no difiere demasiado. En esta oportunidad de los hechos, efectivamente Vicky era oficial segundo de la organización Montoneros, responsable de la prensa sindical, y su nombre de guerra era Hilda. Efectivamente está reunida ese día con cuatro miembros de la Secretaría Política que combatieron y murieron como ella. A los 22 años comenzó a trabajar en el diario La Opinión y en un tiempo muy breve se convirtió en periodista. El periodismo en sí no le interesaba, sus compañeros la eligieron delegada sindical. Como tal debió enfrentar en un conflicto difícil al director del diario Jacobo Timerman, a quien despreciaba profundamente. El conflicto se perdió y cuando Timerman empezó a denunciar como guerrilleros a sus propios periodistas, ella pidió la licencia y no volvió más. Fue a militar a una villa miseria. Su marido, Emiliano Costa, fue detenido a principios del 75 y no lo vio nunca más. La hija de ambos nació poco tiempo después. Mi hija no estaba dispuesta a entregarse con vida, dice Rodolfo Walsh en la carta que le envió a sus amigos, donde narra los hechos en los que perdió la vida su hija. Era una decisión madurada, razonada, conocida por infinidad de testimonios, el trato que dispensaban los militares y marinos a quienes tienen la desgracia de caer prisioneros, el despellejamiento en vida, la mutilación de miembros, la tortura sin límite en el tiempo y en el método. Llevaba siempre encima una pastilla de cianuro, la misma con que se mató nuestro amigo Paco Urondo, con la que tantos otros han obtenido una última victoria sobre la barbarie. El 28 de septiembre, cuando entró en la casa de la calle Corro, cumplía 26 años. Llevaba en brazos a su hija porque a último momento no encontró con quién dejarla. El combate duró más de una hora y media. De pronto hubo un silencio. La muchacha dejó la metralleta, se asomó de pie sobre el parapeto y abrió los brazos. «Ustedes no nos matan», dijo. «Nosotros elegimos morir». Entonces se llevaron una pistola a la 100 y se mataron enfrente de todos. Abajo ya no había resistencia, el coronel abrió la puerta y tiró dos granadas. Después entraron los oficiales, encontraron a una nena de algo más de un año y medio, sentadita en una cama y cinco cadáveres. Su lúcida muerte es una síntesis de su corta, hermosa vida, en la cual no vivió para ella, vivió para otros, y esos otros son millones. Rodolfo Walsh escribió esto en diciembre de 1976. Te cuento en qué está hoy la causa, por la causa abierta por la muerte de Rodolfo Walsh. El 26 de octubre del 2005, 12 militares fueron detenidos en relación a la muerte de Walsh. Entre ellos figuran el ex marino Juan Carlos Rolón. El 17 de diciembre de 2007, el juez federal Sergio Torres elevó a juicio oral la causa por el secuestro y muerte de Rodolfo Walsh. Alfredo Astiz, Jorge el Tigre Acosta, Pablo García Velázquez, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Julio César Coronel, Ernesto Frimón Weber y Carlos Orlando Generoso deberán afrontar el proceso por los hechos del 25 de marzo del 77, cuando Walsh fue emboscado en la esquina de San Juan y Sarandí, siendo llevado a la ESMA, donde fue desaparecido. Un décimo acusado, el ex prefecto Antonio Febres, falleció horas antes por una ingestión de cianuro, en hechos que requirieron una investigación. Está en todos los medios, seguramente la conoces. Privación ilegítima de la libertad, doblemente agravada por haber sido cometida con abuso de funciones y con las agravantes correspondientes por haber sido perpetrada con violencia y amenazas, y robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, son las acusaciones por las cuales se enjuicia a los nueve indicados. Al principio te leía del libro de Bonazo, de Miguel Bonazo, la escena en la cual asesinaron y secuestraron a Rodolfo Walsh. Te cuento cómo siguió la vida de Weber, al cual leíamos recién, está afrontando el proceso judicial por la desaparición de Walsh. Se retiró con el rango de subcomisario y fue perdonado de sus crímenes por la ley de punto final que promovió el gobierno de Raúl Alfonsín en el 86. Desde entonces vivió plácidamente de su jubilación y otros menesteres en la calle Virgilio 1245, departamento 2 de la ciudad de Buenos Aires. Al menos durante una época, porque después lo visitaron la gente de la agrupación Hijos en un escrache y después en el 2000 también. El asesino de Walsh no puede hacer turismo fuera de las fronteras. El 2 de noviembre del 99, el juez español Baltasar Garzón lo procesó por terrorismo y genocidio y pidió su captura internacional. Ernesto Sergio Weber es hijo del Weber que está acusado de haber asesinado a Rodolfo Walsh, y el 20 de diciembre tuvo a su cargo la estratégica fuerza número 2 del Cuerpo de Operaciones Federales de la Policía. Estamos hablando del 20 de diciembre del 2001. Y en ese hecho, ese día, fue que cayó asesinado Gustavo Daniel Benedetto. El Weber que asesinó a Gustavo Benedetto el 20 de diciembre del 2001 es el hijo del Weber que está acusado de haber asesinado a Rodolfo Walsh. Ahora vamos a escuchar, haciendo alusión a la vida de Rodolfo Walsh, a otro maestro del periodismo, a Osvaldo Bayer.
Ante la muerte de su hija querida, de Vicky, que fue muerta por los militares, nunca voy a olvidar sus entusiasmos en la investigación, sabiendo todos los peligros que iba a sufrir, metiéndose en las entrañas del mal, esa valentía, ese coraje civil. Hemos estado en Chuelechuel, hemos luchado para que la casa natal donde nació el querido Rodolfo Walsh dejara de pertenecer a una empresa nada menos que norteamericana, hasta que últimamente hemos logrado sacar todo eso y va a ser un museo con todos los originales que se mantienen de Rodolfo, las ediciones de sus libros, las fotos, todos los recuerdos de él que guarda su última compañera Lilia Ferreira. Rodolfo fue el mejor personaje de él mismo. Nunca pensó en que iba a llegar a esas alturas como escritor. Es considerado uno de los más grandes escritores argentinos, sin ninguna duda. No tengan la menor duda de que fue un hombre absolutamente limpio.
Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad.
El que escuchabas antes, por si recién te enganchaste, es Osvaldo Bayer hablando sobre Rodolfo Walsh. Te cuento de las experiencias periodísticas más resonantes de Rodolfo Walsh. Cuando viajó a Cuba, fundó la agencia Prensa Latina junto con su colega y compatriota Jorge Massetti. Había decidido que no sería nunca más un simple observador privilegiado del mundo, sino que quería formar parte activamente de él. Como jefe de servicios especiales en el Departamento de Informaciones de Prensa Latina, usó sus conocimientos de criptógrafo aficionado para descubrir a través de unos cables comerciales la invasión a Bahía de Cochinos, instrumentada por la CIA. Prensa Latina, entonces, fundada por Massetti y con Rodolfo Walsh a cargo de uno de sus departamentos más importantes, a pedido del Che Guevara, hoy está funcionando. Hoy es una de las agencias de prensa más importantes del continente. Te leo lo que dice su página de internet en el inicio. Prensa Latina, con oficina central en La Habana, Cuba, fue fundada en el 59, poco después del triunfo de la Revolución Cubana, y con 4 décadas ya de experiencia en la cobertura de la actualidad latinoamericana y mundial, brinda hoy 24 horas diarias de información cablegráfica con la mayor actualidad apoyada en sus 22 corresponsalías, principalmente en el continente. Rotativos y emisoras de radio y TV a lo largo de América Latina y en otras áreas contratan sus servicios por distintas vías, mientras otros usuarios, entidades y particulares pueden acceder a su caudal informativo a través de internet. Además de las noticias, comentarios y enfoques y otros temas del día, tanto políticos como de economía, cultura y ciencia y técnica o deportes, en el sitio web de Prensa Latina pueden encontrarse los contenidos de sus distintas publicaciones impresas, gran parte de las cuales le brindan exhaustiva información sobre los más disímiles temas de la vida cubana, además de una completa guía turística de La Habana. Después de las noticias y la tanda te voy a estar contando otras experiencias periodísticas y algunos otros aspectos sobre la vida de Rodolfo Walsh. Atrapados en libertad en AM530, La Voz de las Madres.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
En el aire de la radio AM530.
Atrapados.
Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando vermú con papas fritas y good show.
Atrapados en libertad.
La negativa de esta junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de un sistema de ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga. Extremistas que panfletean el campo, pintan acequias o se amontonan de a 10 en vehículos que se incendian son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído, sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla, mientras en lo interno se subraya el carácter de represalia desatada en los mismos lugares y fecha inmediata a las acciones guerrilleras. 70 fusilados tras la bomba en Seguridad Federal, 55 en respuesta a la voladura del Departamento de Policía de La Plata, 30 por el atentado en el Ministerio de Defensa, 40 en la masacre del Año Nuevo que siguió a la muerte del coronel Castellanos, 19 tras la explosión que destruyó la comisaría de Ciudadela. Forman parte de 1.200 ejecuciones en 300 supuestos combates donde el oponente no tuvo heridos y las fuerzas a su mando no tuvieron muertos. Depositarios de una culpa colectiva abolida en las normas civilizadas de justicia, incapaces de influir en la política que dicta los hechos por los cuales son represaliados, muchos de esos rehenes son delegados sindicales, intelectuales, familiares de guerrilleros, opositores no armados, simples sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de las bajas según la doctrina extranjera de cuenta cadáveres que usaron los SS en los países ocupados y los invasores en Vietnam.
Estaba convencido de que estaban intentando por todos los medios de secuestrarlo con vida. No lo querían matar, lo querían secuestrar con vida para traerlo acá, la Escuela de Mecánica de la Armada. Y él sabía eso, y entonces, bueno, ahí es donde decide escribir la carta abierta a la Junta Militar, pensando que ese es posiblemente su testamento político. No era un suicida, era un militante político, era un luchador, pero ya sabía que la derrota de la cual él mismo formaba parte, la derrota de todo el campo popular, pero también en especial de la organización Montoneros, era muy probable que le cobraba la vida. A pesar de eso, creía que había que seguir denunciando.
Mi padre estaba dentro de los que luchaban contra esa dictadura militar, los que resistían, dentro de los que también se daban cuenta de que venía la masacre, el genocidio. Mi padre era un cuadro intermedio de la organización Montoneros, no era comandante. Mi padre era un cuadro medio y escribía que era lo que sabía hacer, que no lo querían muerto, lo querían vivo, lo querían delator, lo querían colaborador, lo querían quebrado, lo querían pensando para Macera, a ver cómo podía incluso terminar siendo candidato a presidente, hablo de Emilio Eduardo Macera, todavía indultado. Entonces, me da la impresión de que mi padre quería discutir cuál era la ley. Operación Masacre es un libro, como dijo mi padre, es un libro para que actúe en nuestras conciencias.
Lo que
escuchabas al principio en esta apertura del segundo bloque de Atrapados en Libertad, era otra parte, otro fragmento de la carta que Walsh le escribió a las juntas militares al cumplirse un año de la dictadura militar de Videla en el 77. Lo que escuchabas después eran obviamente declaraciones de su hija Patricia Walsh, haciendo alusión al libro que lo catapultó a la fama, estamos hablando de Operación Masacre, y algunas cuestiones referidas a su relación con las dictaduras y con los gobiernos militares. Esto es Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. También nos está escuchando en todo el mundo por la página de las madres, es www.madres.org. El programa tiene su propia página también, donde puedes encontrar los programas emitidos y algunos contenidos complementarios, es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te podemos comunicar con nosotros al mail atrapadosenlibertad@hotmail.com o al teléfono de la radio 4382-9327. También nos vas a estar escuchando en algunas repeticiones más adelante en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Antes te hablaba de algunas experiencias periodísticas de Rodolfo Walsh. Una de ellas era Prensa Latina en el 59, cuando partió hacia Cuba. Funda la agencia Prensa Latina junto con sus colegas y compatriotas Jorge Maselli, Rogelio García Lupo y el escritor colombiano Gabriel García Márquez. De regreso a la Argentina trabajó en Primera Plana, Panorama, y ya durante la dictadura de Onganía funda y dirige el semanario peronista de la CGT de los argentinos entre el 68 y el 70, que se publicaba clandestinamente luego de la detención de Raimundo Ongaro y el allanamiento en el 69 de la CGT. En el 72 escribiría por un año en el semanario Villero y a partir del 73 en el diario Noticias junto con su amigo Paco Brondo. De la dictadura que dio comienzo en el 76 de Videla, fundó la agencia ANCLA, Asociación de Noticias Clandestinas, cuyo encabezado para cada uno de sus cables y de noticias era el siguiente: ANCLA, cadena informativa, es uno de los instrumentos que está creando el pueblo argentino para romper el bloqueo de la información. Cada corresponsal puede ser usted mismo. Un instrumento para que se libere del terror y libere a los otros del terror. Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo. Mande copias a sus amigos, 9 de cada 10 lo estarán esperando. Millones quieren ser informados, el terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento, vuelva a sentir la satisfacción ética de un acto de libertad. En un artículo acerca de esta agencia de noticias clandestinas de Walsh durante la última dictadura del país que te estaba contando recién, leíamos lo siguiente. Retomando la discusión que había abierto Miguel Bonazo, es hora de que la UDBA defina claramente quién o quiénes son periodistas y quiénes tan solo meros mercaderes o mercenarios de la información. Vale recordar que la UDBA solo acredita y da cobertura a los trabajadores de prensa que reciben remuneración por su tarea por un tiempo determinado. O sea que todos los periodistas que no cobran o trabajan en medios alternativos para la UDBA no son periodistas. Y el artículo cierra con la sentencia a la cual adherimos. Obviamente, seremos como Walsh o no seremos periodistas, sino tan solo una aproximación caricaturesca del rol que debe cumplir el comunicador social y popular. We'll be right back. Algo que no te dije al principio y que tendría que haberlo hecho es que, habiendo tanto material, tomamos la decisión de desdoblar el informe sobre Walsh en dos emisiones, con lo cual lo que estás escuchando hoy sería Walsh 1, por llamarlo de alguna manera. En la próxima emisión también vas a encontrar material exclusivo de producción propia referido a cómo actuó sobre la sociedad argentina y sobre los gobiernos el libro Operación Masacre, al respecto de los fusilamientos de la Revolución Libertadora en el 55. En una próxima entrega, como te decía recién, acerca de la vida y los trabajos de Rodolfo Walsh. Ahora vamos a hacer una pequeña reseña, como para ir dando una idea de la vida militante, de la vida de militancia de Rodolfo Walsh. En el 73 comenzó a militar en la organización Montoneros con el grado de oficial segundo y el alias de Esteban. Creó un sector del Departamento de Informaciones de Montoneros y fue su responsable, junto a su amigo y el poeta Francisco Paco Urondo. Participaba como fundador y redactor de Noticias, el diario. Este diario presentaba los puntos de vista de Montoneros. A principios del 74 dejó constancia por escrito de sus diferencias de concepción tácticas y estratégicas con la cúpula de Montoneros. Y eso fue en un último intento de cambiar el rumbo, que de seguir así llevaba a una segura derrota. No fue escuchado. Ahora te voy a leer parte de un informe larguísimo y completísimo que hizo la revista Sudestada sobre esos documentos que Walsh le envió a la cúpula de Montoneros. Estas observaciones son complementarias de las formuladas en nuestro punto ideológico y político del 3/1/76. Respecto de las críticas que allí formulamos, buena parte de ellas coinciden parcialmente con las rectificaciones del Consejo, y en este sentido entendemos que el documento es un avance significativo para el conjunto. Sin embargo, pensamos que las rectificaciones son solo parcífiles porque no corresponden a una autocrítica profunda sobre los errores que nos condujeron a la actual situación, sino que tienden a corregirlos, de facto, ante la evidencia del mal resultado obtenido. Con este método, el acierto o el error son azarosos y empíricos. A nuestro juicio, lo principal son las razones políticas. Si son correctas, en apenas 3 años un puñado de muchachos crecen hasta conducir una organización gigantesca y poderosa. Si son incorrectas, esa misma organización se desinfla y puede desaparecer. Este ejemplo está tomado de nuestra propia historia y creemos que en este momento de desánimo debe tenerse en cuenta. Si corregimos nuestros errores, volveremos a convertirnos en una alternativa de poder. Por lo tanto, son falsas todas las visiones alarmistas sobre si tenemos tiempo o no. Tenemos todo el tiempo necesario, si lo sabemos usar. Puntos de esos documentos: el cambio organizativo es uno de ellos. La organización para la resistencia difiere en aspectos sustanciales de la organización para la guerra. Esta última es centralizada, homogeneizada a través del funcionamiento partidario y dependiente de un aparato especializado. La organización de la resistencia se basa en grupos reducidos e independientes, cuyo nexo principal es la unidad por la doctrina, a expensas de la unidad funcional, y que en función de una gran autonomía táctica rescata hasta cierto punto la inteligencia del cuadro individual. Entregados a Montoneros, a la cúpula de Montoneros, por Rodolfo Walsh, por estar en desacuerdo en algunas de sus políticas de la organización, Dice, el ofrecimiento de paz. El pasaje a la resistencia debe ser precedido de un ofrecimiento de paz, que al mismo tiempo que reafirme los principios justos de la lucha liberadora, reconozca la derrota militar. Ese ofrecimiento debe girar alrededor de dos puntos mínimos. 1. El reconocimiento por ambas partes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y vigencia de sus principios bajo el control internacional. 2. El reconocimiento por ambas partes de que el futuro del país debe resolverse por vías democráticas. El primer punto implica por parte del gobierno militar el cese de fusilamientos ilegales y torturas, la publicación de la nómina de detenidos, la vigencia del recurso de habeas corpus y el restablecimiento de la opción para abandonar el país para los detenidos no procesados. Para Montoneros implica el cese de toda acción militar antipersonal y el uso de las armas solamente en defensa de la vida o la libertad. Ahora vamos a escuchar un audio de Firmenich, líder de Montoneros, pero no en relación a las diferencias o no que tenía con Walsh en la dirigencia de la organización, sino rescatando la importancia del libro Operación Masacre, de la investigación Masacre, para la conducción de la organización y para los hechos que cambiaron el rumbo, cambiaron drásticamente el rumbo del país, de la conducción política del país. Firmenich hablando sobre Operación Masacre de Rodolfo Walsh en Atrapados en Libertad.
Hay un hecho obvio que marca el nacimiento de la organización, que son los fusilamientos del 56. Fusilamientos de Valle y los demás en la cárcel de Las Heras, y la masacre, los fusilamientos de José Luis Suárez. Este dato diría que nos marca como generación y nos marca como organización, muy especialmente porque determina el funcionamiento de Aramburu, que es lo que a su vez marca toda la historia posterior. Y nosotros trabajamos antes de hacer la operación sobre Aramburu, trabajamos específicamente sobre un par de libros, porque no teníamos mucho, no podíamos hacer nosotros una investigación personal. Ese par de libros son Mártires y Verdugo, de Salvador Ferla, y Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, ¿no? De modo que la presencia de Rodolfo Walsh está ahí, en el origen del hecho que determina el nacimiento público de la organización Montoneros y que marca toda la historia posterior.
Atrapados en Libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh.
15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierta la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición, el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los 50 o 60 que lo hacían fueron a su turno secuestrados. De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en 10 días, según manda una ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras. La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no dispusieron los antiguos verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana y el submarino, el soplete de las actualizaciones contemporáneas. Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica, en la medida que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido. La negativa de esta junta pública...
Ese era otro fragmento de la carta a las juntas militares que escribió Rodolfo Walsh y que envió un año después, a un año de instalada la dictadura militar en el 77 y un día antes de ser asesinado y secuestrado por la dictadura militar. Algunas palabras de Operación Masacre, al libro y investigación a la cual nos vamos a estar refiriendo en una segunda edición, en una segunda emisión referida a Rodolfo Walsh, porque como te decía antes, es tanto el material que lo tuvimos que desdoblar en dos entregas. Operación Masacre cambió mi vida, dice. Haciéndola descubrí, además de mis perplejidades íntimas, que existía un amenazante mundo exterior. Dijo, refiriéndose al libro que inició el movimiento periodístico literario de la novela testimonial. Y dice que inició el movimiento periodístico literario de la novela testimonial porque fue el primer libro que de este género, que inauguró el género de la no ficción o de lo que fue llamado como nuevo periodismo, que trata de plantear como una novela o como un relato de ficción algo que en realidad no lo es, basado en hechos verídicos y en datos ciertos sobre algún acontecimiento. Después de la frustración por la impunidad de la que gozaron los autores de los fusilamientos en el 56 y sobre los que data el libro Operación Masacre, Walsh ya no piensa en pedir justicia, sino en observar que, además de permitir obtener datos y establecer la mecánica de sucesión de ciertos hechos, la investigación se ocupa de hechos límites, que movilizan y ponen en cuestión compromisos, actos e ideas. La masacre de José León Suárez fue la perfecta culminación de un sistema.
Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos nos tiran seguro. Giunta camina a los tumbos, mirando hacia atrás, con un brazo a la altura de la frente para protegerse del destello que lo encandila. Libraga se va abriendo hacia la izquierda, sigilosamente, paso a paso. Viste de negro. De pronto lo que parece un milagro. Los reflectores dejan de molestarlo. Ha salido del campo luminoso. Está solo y casi invisible en la oscuridad. 10 metros más adelante se adivina una zanja. Si pudiera llegar. La tricota de Brión brilla, casi incandescente de blanca. En el carro de asalto, Troxler está sentado con las manos apoyadas en las rodillas y el cuerpo echado hacia adelante. Mira de soslayo a los dos vigilantes que custodian la puerta más cercana. Va a saltar. Frente a él, Benavides tiene en vista la otra puerta. Carlitos, azorado, solo atina a musitar. ¿Pero cómo? ¿Así nos matan? Abajo, Vicente Rodríguez camina pesadamente por el terreno accidentado y desconocido. Libraga está a 5 metros de la zanja. Don Horacio, que fue el primero en bajar, también ha logrado abrirse un poco en la dirección opuesta. ¡Alto!, ordena una voz. Algunos se paran, otros avanzan todavía unos pasos. Los vigilantes, en cambio, empiezan a retroceder, tomando distancia, y llevan la mano al cerrojo de los Mauseres. Libraga no mira hacia atrás, pero oye el golpe de la manivela. Ya no hay tiempo para llegar a la zanja. Va a tirarse al suelo. De frente y codo con codo, grita Rodríguez Moreno. Carranza se da vuelta, con el rostro desencajado. Se pone de rodillas frente al pelotón. Por mis hijos, solloza. Por mis hijos. Un vómito violento le corta la súplica. En el camión, Troxler ha tendido la flecha de su cuerpo. Casi toca las rodillas con la mandíbula. Ahora, aúlla y salta hacia los dos vigilantes. Con una mano aferra cada fusil. Y ahora son ellos los que temen, los que imploran. Las armas no, señor, las armas no. Benavides ya está de pie y toma de la mano a Lizazo. Vamos, Carlitos. Troxler le junta las cabezas a los vigilantes y tira uno a cada lado, como muñecos. Da un salto y se pierde en la noche. El anónimo suboficial tarda en reaccionar. Se incorpora a medias. Desde la punta del coche, un tercer vigilante lo está cubriendo con el fusil. Se oye el tiro. El suboficial hace ¡ah! Y vuelve a sentarse, como estaba, pero muerto. Benavides salta. Siente los dedos de Carlitos que se deslizan entre los suyos. Con desesperada impotencia comprende que el chico se le queda, sepultado bajo los tres cuerpos que se le echan encima. Abajo, los policías oyen el tiro a retaguardia y por una fracción de segundo titubean. Algunos se dan vuelta. Giunta no espera más. Corre. Gavino hace lo mismo. El rebaño empieza a desgranarse. ¡Tírenles!, vocifera Rodríguez Moreno. Libraga se arroja de cabeza al suelo. Más allá, Diquiano también se zambulla. La descarga truena la noche. Giunta siente una bala junto al oído. Detrás oye un impacto, un gemido sordo y el golpe de un cuerpo que cae. Probablemente es Garibotti. Con prodigioso instinto, Giunta hace cuerpo a tierra y se queda inmóvil. A Carranza, que sigue de rodillas, le apoyan el fusil en la nuca y disparan. Más tarde, le acribillan todo el cuerpo. Brión tiene pocas posibilidades de huir con esa tricota blanca que brilla en la noche. Ni siquiera sabemos si lo intenta. Vicente Rodríguez ha hecho cuerpo a tierra una vez. Ahora oye a los vigilantes que se acercan corriendo. Trata de levantarse, pero no puede. Se ha cansado en los primeros 30 metros de fuga y no es fácil mover el centenar de kilos que pesa. Cuando al fin se incorpora, es tarde. La segunda descarga lo voltea. Horacio Diquiano dio 2 vueltas sobre sí mismo y se quedó inmóvil, como si estuviera muerto. Oye silbar sobre su cabeza los proyectiles destinados a Rodríguez. Uno pica muy cerca de su rostro y lo cubre de tierra. Otro le perfora el pantalón sin herirlo. Giunta permanece unos 30 segundos pegado al suelo, invisible. De pronto salta como una liebre, zigzagueando. Cuando presiente la descarga, vuelve a tirarse. Casi al mismo tiempo oye otra vez el alucinante zumbido de las balas. Pero ya está lejos, ya está a salvo. Cuando repite su maniobra, ni siquiera lo verán. Díaz escapa. No sabemos cómo, pero escapa. Gavino corre 200 o 300 metros antes de pararse. En ese momento, oye otra serie de detonaciones y un alarido aterrador que perfora la noche y parece prolongarse hasta el infinito. Dios me perdone, Lizazo, dirá más tarde llorando a un hermano de Carlitos. Pero creo que era su hermano. Creo que él vio todo y fue el último al morir. Sobre los cuerpos tendidos en el basural a la luz de los faros, donde hierve el humo acre de la pólvora, flotan algunos gemidos. Un nuevo crepitar de balazos parece concluir con ellos. Pero de pronto Libraga, que sigue inmóvil e inadvertido en el lugar en que cayó, escucha la voz desgarradora de su amigo Rodríguez, que dice: mátenme, no me dejen así, mátenme. Y ahora sí, tienen piedad de él y lo último.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar.
Setentistas es la canción de Ataque 77 con la cual nos estamos despidiendo, cortos de tiempo. Esto es Atrapados en Libertad en AM530, la voz de las madres. También te podés comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Nos vas a escuchar más adelante en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Y si no, metete en la página del programa atrapadosenradio.blogspot.com. No te olvides de escucharnos en la repetición del sábado a las 8, a las 20 horas, en AM530, la voz de las madres. Los agradecimientos de siempre: Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín, Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, Pedro Lanteri y a toda la radio AM530, la voz de las madres.
Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de este gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron. Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno, el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente de las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas. Enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia, en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la racionalización. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en una villa miseria de 10 millones de habitantes. Ciudades a media luz, barrios enteros sin agua, porque las industrias monopólicas saquean las napas subterráneas, millares de cuadras convertidas en un solo bache porque ustedes solo pavimentan los barrios y adornan la Plaza de Mayo,
el río más grande del mundo contaminado en todas sus playas porque los socios del ministro Martínez de Hoz arrojan en él sus residuos industriales. Y la única medida de gobierno que ustedes han tomado es prohibir a la gente que se bañe. Tampoco en las metas abstractas de la economía, a las que suelen llamar el país, han sido ustedes más afortunados. Un descenso de Producto Bruto que orilla el 3%, una deuda exterior que alcanza $600 por habitante, una inflación anual del 400%, un aumento del circulante que en solo una semana de diciembre llegó al 9%, una baja del 13% en la inversión externa constituyen también marcas mundiales, raro fruto de la fría deliberación y la cruda inepcia. Mientras todas las funciones creadoras y protectoras del Estado se atrofian hasta disolverse en la pura anemia, una sola crece y se vuelve autónoma. 1.800 millones de dólares que equivalen a la mitad de las exportaciones argentinas presupuestados para seguridad y defensa en 1977. 4.000 nuevas plazas de agentes a la Policía Federal. 12.000 en la provincia de Buenos Aires, con sueldos que duplican el de un obrero industrial y triplican el de un director de escuela. Mientras el secreto se elevan los propios sueldos militares a partir de febrero en un 120%. Prueban que no hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte. Único campo de la actividad argentina donde el producto crece y donde la cotización por guerrillero abatido sube más rápido que el dólar. Frente al conjunto de esos hechos cabe preguntarse ¿quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales? ¿Dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos? ¿Cuál es la ideología que amenaza al ser nacional? Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta procura la paz, que el general Videla defienda los derechos humanos, o que el almirante Macera ama la vida, aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país, tras la ilusión de ganar una guerra que, aun si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles.